Expresiones, conceptos, actitudes, cultura, comunicación, sentido, signos, semiosis, semiótica. El sentido de lo cotidiano, con Richard Danta.
Ágora del miedo, ¿no?
Sí. Del miedo, del odio,
violencia. Del odio, del odio.
Pero
del
está
odio.
Todo, ¿eh? Porque mirá que en este sentido ahora lo vamos a desarrollar más. El tema de la violencia simbólica estamos hablando, porque vamos a hablar de las redes y cómo las redes son un espacio que muchos utilizan justamente para descargar violencia, ¿no?
Sí.
Para transformarlas en un espacio de odio, pero buscando justamente el miedo. O sea que en realidad no estamos tan lejanos si vinculamos violencia y miedo en este uso que muchos han calificado de perverso, otros han calificado de irresponsable, otros han calificado directamente de un uso violento de las posibilidades de conexión que tienen las redes, ¿no? A ver, no hace mucho tiempo, es más, todavía está el tema sobre la mesa, se dio a conocer esta situación en la cual, a través de un mensaje sonoro de WhatsApp, ¿no?, se involucraba a algunas figuras políticas de nuestro país en la compra de unos terrenos y una estancia,
sí,
que después
sí,
se comprobó que no era, ¿no?
Sendic,
Luceto Polanski y particularmente el diputado Alfredo Frati, ¿no?, del MPP, sí, que justamente
fue que saltó como pelota
y ahora salió a
hacer una demanda judicial, ¿no?
Exacto. Y una declaración justamente de diputados digamos, apoyando a Frati, condenando evidentemente este uso, digamos, violento, irresponsable, que muchos, el propio Frati, ve allí también como una operación política detrás, ¿no? Pero bueno, más allá de esas situaciones, sí, así regionales que nos tocan, que sean en nuestro medio, justamente también ahora coincide que Alemania está proponiendo al Parlamento un proyecto de ley en el cual se regula ya no la actividad de los internautas, sino la responsabilidad que tienen las empresas que son propietarias de las redes sociales en controlar el uso que hacen, valga la redundancia, los usuarios. Es decir, ¿no?, si una red social, como puede ser YouTube o Twitter o Facebook, no controla los mensajes de odios, ese es el tema central en Alemania, ¿no?, que tiene todo un pasado, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, hay un tema ideológico fuerte que todavía sigue presente. Si estas redes no controlan los mensajes, por ejemplo, racistas o los mensajes, digamos, que hacen apología del nazismo, entonces son susceptibles de tener una multa de hasta 5 millones de euros. Esto no es el internauta, esto es aquella red social que permite que los internautas hagan este tipo de usos,
claro,
¿no? Entonces ahí ya está,
¿no?,
claro, está como corriéndose de alguna forma el eje de la cuestión, ¿no? Hasta ahora, hasta hace poco tiempo, se ha hablado de la responsabilidad del usuario, del internauta, que evidentemente es el primer responsable. Pero ahora los estados empiezan también a reconocer responsabilidades de estas empresas que están detrás de las redes sociales y que, si no hacen nada, habilitan, en definitiva, ¿no?, son las que constituyen esa especie de ecosistema virtual que son las redes, bueno, que permiten que se transformen en un espacio justamente de canalización de la violencia simbólica, del odio, el prejuicio, la discriminación y demás, ¿no?, el bullying, en fin, un montón de prácticas que evidentemente tienen como objetivo, ¿no?, el dañar a individuos o a poblaciones o a grupos o a sociedades. Esto es un elemento interesante, ¿por qué? Porque se acepta, ¿no?, ahora se está poniendo sobre la mesa que las redes no son inocentes, que las redes no son ese espacio totalmente libre, sino que las redes responden a empresas que tienen responsabilidades, ¿no?, y que así como tienen un margen de ganancia, también tienen un margen de responsabilidad por lo que pase así dentro, si ellos lo pueden controlar. Obviamente esto trae a colación también un debate que es inevitable, que es el debate entre la libertad de expresión y la censura, ¿no? O sea, no estamos hablando de temas livianos, sino que son temas profundos, de peso, pero que también tienen que ser pensados en el contexto, en el marco de la protección a la persona, ¿no? La protección no solamente a la integridad física de la persona, también la protección a la integridad espiritual, a la integridad emocional, psicológica de los individuos. Y yo te sumaría, ¿la?, desde este lugar, desde esta columna, sí, la integridad semiótica, es decir, que yo, que tengo determinada identidad, que tengo tal historia, que tengo una forma de ver el mundo, no me vea agredido en un espacio donde no tengo a quien me agrede enfrente. O sea, no es un interlocutor, es alguien que ha apoyado, ¿no?, en la facilidad que da el anonimato, empieza a ejercer ciertas prácticas, a plantear ciertos discursos,
claro,
ciertos mensajes que me tienen a mí como objeto, que me denigran, y yo no tengo mucha posibilidad de defenderme, ¿no? Es decir, es un espacio que, si bien es colectivo, es un espacio colectivo que está constituido por anonimatos. Por eso es que yo establecía, ¿no?, en el título de la columna de hoy, estaba planteando esa relación con el Ágora, ¿no? El Ágora era originalmente la plaza en las ciudades-estado griegas, ¿no? Era el lugar donde la gente se encontraba, era el lugar donde estaba el mercado, donde se concentraban los cultos religiosos, ¿no? Es más, era el centro en torno al cual se construían no solamente las residencias particulares, sino también las instituciones, es decir, ¿no?, el Senado y demás. ¿Por qué? Porque era el lugar natural de encuentro. Allí era donde los ciudadanos, e incluso aquellos que no eran ciudadanos, los pobladores, ¿no?, se encontraban en las interacciones cotidianas. Y ahí es donde se iba construyendo, ¿no?, sociedad, donde se construía cultura. Por eso es que el Ágora es el espacio donde se construye la ciudadanía. Es un espacio al que todos tenemos acceso y todos tenemos posibilidad de interactuar. Claro, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de las ágoras virtuales? Es que no todos los que participamos allí damos nuestro nombre, nuestra identidad, sino que muchos se refugian en el anonimato total o en el anonimato que tiene que ver con un enmascaramiento, que es el uso de los seudónimos. Que es algo que está habilitado, no solo tecnológicamente, sino que está habilitado por el uso comercial que hacen las redes sociales, las empresas que están detrás de esta posibilidad tecnológica. Entonces, ahí es donde surge este fenómeno que hoy está muy sobre la mesa, pero que no es nuevo, que es el fenómeno del trolling, ¿no? Seguramente la gente habrá oído hablar o habrá leído. ¿Qué es el trolling? El trolling es una práctica en la cual yo, que estoy protegido por el anonimato, normalmente a través de un seudónimo, no de uno, sino de varios, ese es otro elemento importante, ¿no? La persona que ejerce esta práctica, a la que se le llama troll, justamente tiene una enorme cantidad de identidades públicas dentro de la red. Yo me meto en un blog, me meto de repente en YouTube, ¿no?, me meto en una conversación y empiezo a provocar a los que están allí participando, claro, ¿no? Ya sea con mensajes directamente, digamos, de odio, o sea, o con mensajes discriminadores, o a veces no voy por ese camino, pero voy, digamos, por el camino de contrariar a las personas, ¿no?, o el tema, o la manera que están abordando el tema del que están conversando. Es decir, yo soy un intruso que me meto, claro, los demás no tienen forma de saber que soy un intruso, y empiezo a provocar para generar un estado de violencia, ¿no? Lo cual provoca, evidentemente, en muchos de los otros participantes, la retirada, sí, pero en muchos, los que de alguna manera, ¿no?, pican el anzuelo, entran en una especie de espiral, ¿no?, justamente de violencia simbólica, y en un momento el troll se retira. Y generó un estado de violencia en el que están, digamos, todos involucrados, todos enganchados, y ese es el objetivo del troll. Es más, la palabra troll, ¿no?, viene del inglés, y en el idioma inglés significa un tipo particular de pesca donde vos tirás el anzuelo, el pez toma el anzuelo y vos lo arrastrás lentamente.
Claro,
por eso, el trolling es justamente, ¿no?, el tratar de tirar el anzuelo a ver a quién caso. Y cuando lo caso, no lo suelto fácil, ¿sí? Obviamente la palabra troll rápidamente fue asociada también a un monstruo mitológico que proviene de las leyendas nórdicas, que era una especie como de monstruo, un gigante, que vivía en lugares recluidos y oscuras, por ejemplo, las cavernas. Una vez que surge la civilización, ¿no?, se lo ubicaba también debajo de los puentes. ¿Y qué hacen estas criaturas? Cuando uno pasa, ¿no?, cerca de su lugar, sí, te atrapan. Justamente, esta es la idea, o sea, el troll virtual lo que hace es, se mete en la red, se mete en este ecosistema y tira anzuelos, a ver quién pica,
claro.
Y cuando te enganchó, bueno, no te suelta. Y hace lo mismo que hacían estos monstruos, es decir, te quieren de alguna forma destruir, claro, en la leyenda, digamos, en la fábula, el monstruo te devora para poder subsistir. En este caso, en realidad, ¿por qué te devora? ¿Por qué te atrapa? Te atrapa justamente para violentarte, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno interesante, porque en realidad ya hay investigaciones que detectan la aparición de estas prácticas con las primeras oleadas a principios de los 90s, ¿no? Y hay gente que lo data hasta en el año 94, por casos muy puntuales, las primeras oleadas de popularización de Internet. Cuando la gente empezó a acceder y empezó a dar forma a esta ágora virtual, a este ecosistema virtual, empezaron a aparecer inmediatamente los trolls. Ahora, ¿cuál es la motivación que hay detrás de esto, ¿no? ¿Por qué una persona hace?
¿Por qué una persona alguien meterse en eso, ¿no?
¿Por qué de repente vos ves una noticia en un portal de noticias, te metes y haces comentarios que ni siquiera hablan a veces de la noticia, sino que, ¿no?, a veces pueden agredir a, no sé, a quien es protagonista de la noticia, o a veces incluso al quien la, a quien la reporta, al periodista, ¿no? ¿Por qué alguien, ¿no?, y esta es una pista que dan los investigadores de este fenómeno del trolling, sí, metete en YouTube. YouTube es un lugar que es como una especie de caldo de cultivo. Metete en cualquier video, no importa si es un video musical, si es un video casé, no importa. Vos metete y empezá a leer los comentarios. Y vas a ver que en cierto momento empiezan a aparecer los trolls, ¿no? Es decir, ¿esto qué significa? Que son espacios donde yo, que estoy camuflado por un seudónimo, ¿no?, o por el anonimato total, agredo sin ninguna consecuencia negativa para mí. Algo que yo nunca haría si tuviera una persona adelante.
Claro,
o capaz que sin tenerla adelante, pero que me pudiera identificar.
Durísimo.
Porque me tengo que ser responsable. Entonces, los investigadores ya están detectando perfiles, ¿no?, de las personas que cometen estas prácticas de trolling, ¿no? Entonces, bueno, generalmente son personas que tienen dificultades para insertarse en el entorno real en el que viven.
Qué, o sea, paradójico, ¿eh?
Como son muy inseguras porque no pueden controlar el entorno directo, ¿qué hacen? Se meten en el entorno virtual, ¿no? Ya te digo, como disfrazados,
impunemente,
y ahí agreden, hacen, digamos, un montón de acciones que a veces son catárticas, a veces
se liberan ahí.
Se liberan allí. Hay una liberación catártica de, digamos, las cosas que no pueden lograr, no pueden resolver cotidianamente en la vida real, entonces las vuelcan, ¿no? Es más, tienen reacciones de violencia en las redes virtuales cuando no las tienen en la vida real. ¿Por qué? Porque en la vida real eso tiene consecuencias. Y si yo agredo al otro, el otro me puede devolver la agresión, ¿no? O me tengo que hacer cargo, muchas veces por responsabilidad jurídica o económica, de las agresiones que yo estoy, digamos, haciendo hacia otra persona o hacia un grupo. Entonces, el troll en realidad que genera este tipo de prácticas de violencia, lo hace allí porque no lo puede hacer en otro ámbito. Por eso es que cada vez más en diferentes países empiezan a surgir voces, ¿no?, desde lo político, desde lo jurídico, desde lo social, diciendo, bueno, aquí hay una responsabilidad que obviamente cabe a la persona que ejerce esa práctica violenta, ¿no?, esa, sí, violencia simbólica, pero también una responsabilidad que cabe a aquel que permita que esto pase. En definitiva, si uno está en un ágora, real, estás en la calle, estás, no sé, en un estadio, no, no sé si conviene hablar de estadios, ¿no?,
no
con el partido
no,
tan cerca, bien, pero bueno, cuando vos estás en un ámbito real, donde el ágora, es real, la gente es identificable y demás, si hay un desmán, entran las fuerzas de la ley. Entra, o incluso a veces la gente, ¿no?, que no es ni policía, ni fuerza de choque, ni nada, la gente interviene para separar a los que se están peleando. Es decir, hay intervenciones posibles de contención y de prevención. En el ágora virtual no hay posibilidades de contención y ni siquiera posibilidades de prevención. Entonces, lo que están pidiendo algunos estados hoy por hoy es, bueno, estas empresas deberían generar, ¿no?, condiciones de prevención. De hecho, Facebook es la primera red social que lo está haciendo, ¿no?
Claro.
Ellos tienen, por un lado, un manual de control, de identificación, de control y de seguimiento de noticias falsas, que es un fenómeno no nuevo, pero que ha tomado, ¿no?, a partir de la elección de Trump, ha tomado como una relevancia, digamos, una visibilidad, capaz que la palabra es visibilidad, especialmente notable, que quizás no tenía antes, aunque digo, el fenómeno no era nuevo, pero también Facebook ha tomado iniciativas en otra forma del trolling que es particularmente dañina, que es lo que ellos llaman el porno vengativo. ¿Qué es el porno vengativo? Es cuando una pareja, de repente, ¿no?, se filma en la intimidad, para ellos, para la intimidad de la pareja, y de repente la pareja se rompe, y después una persona, un miembro de esa pareja, enojado por la ruptura, ¿no?, agarra y hace pública a través de las redes, ¿no?, esas filmaciones o esas fotografías. Curiosamente, o no tan curiosamente, lo digo entre comillas, las víctimas de esto suelen ser las mujeres. Es decir, son los varones los que exponen a las mujeres que fueron su pareja hasta hace poco tiempo esta situación de exposición.
El concepto de objeto aparece otra vez.
Exacto, o sea, es una venganza también motivada del lugar psicosocial. Es decir, como yo ya no sigo contigo y no querés volver conmigo, entonces yo te violento. Como ves, es simplemente una forma diferente de la violencia de género. Es decir, yo te expongo, ¿por qué? Porque el varón expuesto en esa misma situación, ¿no?, no tiene la misma condena social que la mujer. Entonces, en realidad, cuando aparece un video íntimo de una mujer que está expuesto por el que fue su pareja, es más condenada la mujer que el hombre que lo hace. Entonces, las redes virtuales son también un ecosistema donde no solamente hay fenómenos peculiares, propias de las redes, como puede ser el trolling, sino que el trolling muchas veces lo que hace es reproducir en ese entorno virtual lo que pasa en entornos sociales no virtuales. Es decir, es un espacio donde también, si es susceptible de que sean prácticas violentas, debería ser sujeto a responsabilidad, debería ser, digamos, debería ser un objeto de estudio y de prevención, no solamente de la investigación académica, sino también de, digamos, la movilización social y obviamente de los controles jurídicos y sociales que corresponden. Entonces, la cuestión es, ahora está empezándose a tratar de reconocer estas responsabilidades y generar dispositivos de contención y dispositivos de prevención. Ahora, ¿esto es censura? ¿Esto es una manera de controlar la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión? Es decir, las redes nos obligan, no te digo a replantear estos valores, me parece que obliga a repensarlos para ver cuáles son los límites de estos valores o de estas medidas, ¿no? O sea, la censura es una práctica, es una medida. Bueno, ¿cuándo está justificada, cuándo no lo está? O, si yo estoy generando un estado de contención y de prevención de violencia, ¿eso se puede considerar censura o no? Es verdad que yo estoy impidiendo que haya gente que se exprese, pero si esas expresiones son muy, digamos, ofensivas, son denigrantes hacia otras personas, y por lo tanto yo, ¿no?, como dueño de determinada red social, ¿tengo o no tengo responsabilidad de asegurarme la protección de la integridad semiótica, simbólica, psicosocial, emocional, de la persona que es agredida? O sea, es un fenómeno y es un debate que no está resuelto.
No, que va a estar.
Es más, es un fenómeno que está en crecimiento, lo cual es preocupante. Es decir, en algunos países hablan, ¿no?, a pesar de que en definitiva las redes sociales no están asociadas a un país y hablamos de un espacio global, ese espacio global está igual organizado y está, digamos, dividido, compartimentado, a través de empresas que controlan ese espacio social. Empresas que además no explicitan que controlan ese espacio. Por eso es que a veces la gente cree que si yo abro una página de Facebook, eso no tiene ninguna consecuencia para mí, sin saber que todo lo que yo pongo en esa página, aún mis fotos más personales, son en realidad propiedad de esa empresa una vez que yo las pongo ahí. Claro. O sea, allí hay un objeto de lucro, ¿no? Bueno, un poco vos estás trayendo a colación.
Yo te escuchaba hablar y no podía dejar de recordar a Eco cuando habló sobre las redes sociales y aquella frase que la tengo por acá. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas, dijo acá Humberto, con una frase muy polémica,
sí,
¿no?
Fue muy polémica porque además la mirada de Eco aquí es una mirada muy elitista. O sea,
claro,
él lo hace desde un lugar.
Puede hablar igual que un premio Nobel, suena.
Exacto. Como diciendo, bueno, los premios Nobel tienen, ¿no?, el derecho, sí, de decir lo que quieran las redes y una persona común no. Ahora, el problema no es que todos los internautas que no son premios Nobel son idiotas. El tema es que es un espacio que puede ser apropiado, yo diría, por idiotas, pero también por gente que no se puede definir como idiota. O sea, si yo estoy haciendo una práctica consciente y, digamos, planificada de denigrar al otro, eso no se trata de idiotez.
Claro.
Eso se trata en realidad de un ejercicio de la violencia planificado, estratégico. Y ahí cabe una responsabilidad jurídica. Lo que pasa es que es un espacio que, como no está asociado ni vinculado a ningún, digamos, a ninguna institución jurídica vinculada a un país, bueno, es como más difícil de poder hacer contenciones o prevenciones que si se hace en un espacio jurídico vinculado a una nación. Ahora, es interesante porque lo que dice Eco desde un lugar,
sí, claro,
que es discutible, ¿no?
Sí, sí,
en
sí,
definitiva, sí,
sí
puso sobre la mesa, cuando él dijo esto, este debate. Mucha gente incluso lo acusó, no por esta mirada elitista, sino por el hecho de que, ¿cómo se atreve a hablar de las redes, que es el espacio verdaderamente democrático?
Claro, es el espacio más democrático.
El tema es que la democracia es, sí, dar mi opinión y hacerme cargo de esa opinión, y no decir mi opinión, aunque sea ofensiva para el otro, y esconder mi identidad.
Sí, porque me tengo que bancar en tu insulto. Ahí
exacto,
te insulta.
Y ahí es donde se confunde,
calumnia,
¿no?
Sí, sí,
lo
sí,
que es la democracia con, digamos, el acceso irrestricto y colectivo de un espacio en el cual nadie es responsable. El hecho de que todos podamos acceder no hace que ese espacio sea necesariamente democrático. Para que un espacio al que todos podemos acceder sea democrático, necesita otras cualidades, otras características que no basta, para las que no basta solamente el acceso. Ahora, cuando uno se ve agredido en esta situación y uno es, de alguna manera, víctima del trolling, claramente, digamos, uno se siente en impotencia porque no sabe cómo responder y no sabe muy bien ni siquiera a quién responder.
Claro.
Pero cuando uno ejerce algún tipo de comentario No porque uno es un troll, digamos, entre comillas, ¿no? Profesional. O sea, una persona que todos los días ejerce alguna práctica, sino que uno termina haciendo alguna práctica, digamos, de trolling, sin tener la intención de hacerlo. Si yo me meto en una página web y hago un comentario sobre el peso de la persona que está fotografiada, ¿no? Ya sea en Facebook o sea en Instagram o demás, mi pregunta es, ¿eso es una forma de trolling o no? Aunque no haya una intención, aunque no haya un hábito de hacerlo, si lo hago, cuando no lo haría de repente, si tengo adelante a la persona, ¿no? O si no lo haría en un ámbito donde la persona no está, pero donde hay gente que puede eventualmente conocerla. ¿Por qué? Porque conoce a la persona y me conoce a mí. Es decir, si yo hago en un lugar algo, porque sé que no voy a tener ninguna consecuencia, mientras que si lo hiciera en otro lado, soy consciente de que habría una consecuencia porque mi identidad es localizable. Esa es una práctica de abuso, eso es una práctica de violencia simbólica. Aunque yo no me defina como una persona, exacto, que sistemáticamente lo hace. Entonces ahí hay que hablar, como decíamos, de prácticas de trolling y no del troll como una identidad. Hay gente que lo asume como una identidad, pero en la mayoría de los casos son prácticas en las que todos somos susceptibles de caer.
Bueno, nos vemos en la vuelta.